Y bueno, saludo ahora sí al podcast. Soy Ricker Silva y bienvenidos una vez más a Autos y Carreras. Esta semana fue la primera semana de prácticas de las 500 millas de Indianápolis para su edición 107. El martes, como resumen, tuvimos cero actividad en pista debido al clima. El miércoles y el jueves sí que hubo carros en pista probando el RaceStream, que llama, que es la configuración de carrera. Una configuración que en Indianapolis es mucho más downforce que lo que vamos a ver para mañana en la carrera y lo que vimos hoy en el Fast Friday. Y vamos a empezar un poco con lo del Fast Friday después de que se termine el intro. Bueno, estamos también transmitiendo en vivo desde Instagram. Alejandro nos pregunta si va a participar Juan Pablo Montoya. Pues no, esta vez no hay ningún colombiano. El año pasado hubo dos colombianos en el mes de mayo en Indianápolis. Tatiana Calderón, que corrió el Gran Premio GMR la semana previa, y Juan Pablo Montoya, que corrió esa carrera del Gran Premio y las 500 millas de Indianápolis. Pero este año el equipo McLaren cambió un poco la estructura. Tiene tres pilotos de planta en toda la temporada y metieron un cuarto coche para las 500 millas de Indianápolis con Tony Canan. Y Montoya pues no, se quedó ahí sin equipo. Y bueno, seguramente tampoco le va muy... tampoco le queda tan bien las 500 millas de Indianápolis a Juan Pablo Montoya este año, porque está un poco más enfocado en estar trabajando con su hijo Sebastián Montoya. Están radicados en Europa este año. Entonces seguramente también por ahí no había mucho interés en participar en esta competencia. Volvamos a los... Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Hemos estado allá varias veces. Es más, aquí tengo a mi lado esta gorra firmada por nada más y nada menos que Mario Andretti. Una leyenda, una institución, los Andretti en Indianápolis, a pesar de que no han ganado sino solo él una carrera, y hace algunos años le hicieron una celebración y una conmemoración por esa carrera. Hoy fue el Fast Friday en Indianápolis. ¿Qué significa el Fast Friday? Se abre la presión del turbo, se pone como se va a tener mañana en la clasificación, y se pueden empezar a ver velocidades que pueden ser muy interesantes y muy acordes a lo que podemos ver el día sábado y el día domingo durante las tandas de clasificación. Takuma Sato fue el piloto más rápido. Recordemos que Takuma Sato era un piloto de Fórmula 1, hizo puntos en un Gran Premio de Japón, siempre ha sido un piloto velocísimo, y unos años después que corría ya en la IndyCar se ganó el mote de el kamikaze, porque el tipo muchas veces toma la decisión de todo o nada, y sobre todo en las 500 millas de Indianápolis es una decisión que suele terminar en el muro. Takuma Sato cronometró 234.7 millas de velocidad en su vuelta más rápida el día de hoy. Es una velocidad alta, pero esperamos de todas formas que sean un poco más altas el día de mañana y el domingo. Pero aquí también hay que tener en cuenta varias cosas. Esto es muy diferente a la Fórmula 1. Mañana ya vamos a ver los horarios de la clasificación. El clima va a ser un factor fundamental a lo largo de toda la clasificación, tanto sábado como domingo. Otro piloto que para mí sorprende bastante es Marco Andretti. Sorprende, bueno, primero es un Andretti, es hijo de Michael Andretti, nieto de Mario Andretti, el de la firma, y me parece muy chévere verlo ahí en la segunda posición. Hace justamente en la carrera, es que no me acuerdo cuándo fue eso, creo que fue la del 2019, que fue conmemorativa como de los 50 años de la carrera que ganó Mario Andretti, pues estaba Marco Andretti y querían hacer como lo mejor y le fue desastroso. Quedó último, clasificó muy mal, la carrera pésima. Entonces es chévere ver un Andretti de nuevo en la punta, y pues Marco Andretti cronometró 234.2 millas. Alejandro nos pregunta sobre las diferencias entre la suspensión de un auto de IndyCar y en Fórmula 1. Uy, pregunta muy difícil, pero digamos que en general la suspensión sirve para ambas cosas en ambos en ambos circuitos, en ambas series. Eso quiere decir que cosas como la dureza de los muelles, el camber, el caster, todo eso se comporta igual. Seguramente a nivel mecánico habrá algunas cosas diferentes, la tecnología es diferente. En Fórmula 1 no hay ya resortes como tal en las suspensiones, se manejan de otra manera. Pero la principal diferencia, o la que me gustaría en ese punto resaltar, es que en Fórmula 1 las configuraciones de las llantas, de las suspensiones en las llantas, son simétricas. ¿Sí? Máximo de pronto hacen algo diferente en el costado derecho o el costado izquierdo, dependiendo de cómo sean las curvas hacia el sentido en el circuito. Digamos, pistas como Brasil, que son circuitos antihorarios, que sobre todo se está girando a la izquierda, pues seguramente hay alguna diferencia mínima, pero suelen ser en circuitos mixtos iguales las configuraciones a la derecha y a la izquierda. En los óvalos, en cambio, las configuraciones son muy, muy diferentes. Yo tengo por ahí unas fotos, voy a ponérselas, en donde se ve la diferencia de alturas que hay entre las llantas traseras derechas y las llantas traseras izquierdas, justamente del equipo Juncos Racing. ¿Por qué se hace así? Porque si el carro tiene que primero estar sobre el peralte y girar solamente hacia la izquierda, se pueden configurar las suspensiones para que el carro tienda a ir hacia la izquierda de una manera un poco más fácil. Hay otra configuración adicional en los óvalos, que es lo que llaman el stagger, que es aumentar un poquito la circunferencia de las ruedas de la derecha, sobre todo en la parte trasera, que es donde está la tracción. Eso para ayudar a que el carro no se detenga a sí mismo en las curvas rápidas, sobre todo en óvalos de alta velocidad como Indianápolis o como Texas, que son los dos óvalos, los dos super speedway que tiene el calendario de la IndyCar. Entonces, ahí es donde radica más la diferencia. Tal vez si uno se pone a mirar otras diferencias de las suspensiones, pues uno se va a dar cuenta que cada pedacito, cada pieza de la suspensión en Fórmula 1, el brazo, los brazos A, que son los que están así, tanto el que está arriba como el que está abajo, son en verdad alerones, son más alerones que tiene el Fórmula 1. En la IndyCar no, en la IndyCar son unas barritas aerodinámicas, sí, pero tienen muy poca incidencia aerodinámica en el coche. La tecnología en ese sentido tal vez parezca un poco menos fuerte en la IndyCar, pero pues simplemente son diferencias. La Fórmula 1 es el pináculo del automovilismo a nivel mundial. Los equipos, las fábricas quieren meter la mayor cantidad de dinero posible que les deje el reglamento y que encuentren huecos. La IndyCar está más pensada en creemos un certamen que sea muy parejo, en donde los pilotos puedan mostrarse. En IndyCar, si no me acuerdo, cuando hablé con Juncos el año pasado, no llevan el diferencial conectado en Indianápolis. Va directo. Pero eso es solamente una particularidad de Indianápolis. En otras pistas y en otros óvalos sí lo llevan, pero aquí van pegadas las ruedas. Voy a buscar, yo debo tener esa pequeña entrevista con Junco Racing, que nunca edité y nunca la puse en ningún episodio. A lo mejor nos sirva para ponerla en esta semana que viene. Sigamos con las prácticas. Rinus VeeKay, Marcus Ericsson y Patricio Howard cierran los cinco mejores en el día de hoy. Patricio Howard es el primero, que no llega a 234 millas, se quedó en 233.7. Aquí en el día de hoy solo hubo 920 vueltas. Recuerden que hay unos días que tuvimos 3.000 vueltas. Creo, aquí yo tengo la lista combinada. En total se dieron 6.614 vueltas en las prácticas de martes, de miércoles y jueves. Solamente tuvimos 2 días de prácticas. Y en esa combinación hay cosas también muy interesantes que ver. Les dije en el episodio anterior: Simon Pagenaud, Will Power, Scott McLaughlin, Colton Herta, Connor Daly, Pato Howard, Joseph Newgarden, Kyle Kirkwood, Felix Rosenquist, Helio Castroneves, Rob Stingray, hartos, ¿no? David Malukas, Román Grosjean, Rinus VK, Christian Lundgaard y Ed Carpenter pasaron de 200 vueltas. O sea que ellos ya hicieron una distancia completa de carrera en estos dos días. Y eso es bastante bueno, lo que yo les decía la vez pasada. Mientras más vueltas se dé, más información hay sobre el carro. Y tenemos además que Alexander Rossi hizo 306 vueltas. O sea, él ya hizo carrera y media. Y todavía queda mañana por la mañana una práctica. El lunes una práctica. Y el viernes el Carb Day. Entonces, esos pilotos que he mencionado son pilotos que pueden llevar alguna ventaja. Y bueno, los que están por ahí cerca de las 200, como Palou, Ericsson, Takuma Sato. Pilotos que hayan hecho muy poco, Enerson Arcy es un novato, 97 vueltas. Yo diría, y es con mucho respeto, Enerson es candidato para de pronto quedarse por fuera o para estar disputando al menos en el Bump Day el día domingo. Porque son pocas vueltas, aunque hoy estuvo bastante bien. Pues quedó en la posición número 30, lo cual le aseguraría para mañana su posición en las 500 millas de Indianápolis. Entonces miremos quiénes están en esas últimas cuatro posiciones. Y aquí hay hartas cosas que mencionar. El que está en la posición 34 es Callum Ilott. Y mientras hablamos de Callum Ilott, saludamos a Ramón. Hola Ramón, ¿cómo estás? Pueden unirse en vivo en Instagram. Últimamente estoy haciendo los episodios también en Instagram. Y si tienen Spreaker, pueden también conectarse al vivo de Spreaker y ahí también pueden acceder al chat. El último es el número 77, Callum Ilott, del equipo Juncos Racing. Y este es el más complicado. Hoy solo pudo hacer 7 vueltas. Miremos cuánto pudo hacer en el resto de los días. Callum Ilott, 151 vueltas, estuvo en la posición 33. Y eso es de lo que les quería hablar. Esto es un piloto que ha tenido muchos problemas con el carro. Y esta tarde, y por la tarde, creo que eran como las 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora de Colombia, anunciaron que van a cambiar el chasis. Eso quiere decir que en este momento, en ese taller, hay gente, deben estar trabajando. Es una cosa fantástica ir a Indianápolis, quedarse hasta tarde en el circuito. No pasa nadie, nadie te va a echar. Pues obviamente si vas como prensa, mucho menos, pero igual tú te puedes quedar por ahí faroleando a lo largo del circuito, paseando por la zona de garajes y pasar así tarde y ver a los pilotos y a los equipos todavía trabajando. Hay unas, a los costados de los garajes ponen unos pendones con la imagen del piloto, y cuando el piloto está en garage, el pendón está izado. Cuando el piloto abandona los garajes, recogen el pendón. Deben estar ahí trabajando fuertemente, porque cambiar de chasis significa que hay que mover un montón de componentes del coche actual al coche que van a usar para mañana. Eso también quiere decir que un poco se pierde el trabajo que se ha hecho estos días. Cuando uno construye un auto, empieza a modificarlo, a ajustarlo, a hacerle cosas, esas modificaciones se van manteniendo a lo largo de todo el año. Estos carros se cuidan demasiado. No es como que cada nada se desbaratan y vuelven y se arman. Todas las partes se cuidan mucho para que carrera tras carrera estén con los ajustes que se le hayan venido haciendo a lo largo del año. Al cambiar de chasis es cambiar de carro y casi que volver a empezar de ceros. Seguramente tienen todos los datos anotados de cómo va la configuración, cómo van las llantas, cómo va la suspensión, etcétera. Pero es un trabajo fuerte en el que está embarcado ahorita el equipo Juncos, y vamos a ver mañana desde temprano, 7:30 de la mañana, hora de Colombia, empiezan las prácticas. Vamos a ver cómo quedó ese carro montado y cómo pueden mañana salir y bueno, poder avanzar lo que más se pueda con este coche. La preocupación más grande es que puedan tener suficiente velocidad para asegurar su posición en las 500 millas de Indianápolis y que no tengan que pelear por el Bump Day el día domingo. El siguiente piloto es Graham Rahal, que quedó en la posición número 33 con una vuelta de 230, la de Callum Ilott, para que vean la diferencia, es de 228. Es difícil la situación, pero toda la energía con Juncos Racing. Juncos Racing creo que es un magnífico equipo. Graham Rahal a veces tiene problemas, a veces no tiene problemas. En el resto de las prácticas realmente no le fue tan mal. Está en la mitad de la parrilla, en la posición 16. Ha girado más o menos alrededor de 226.9 millas. Bueno, seguramente hoy estaban probando otras cosas, pero igual, están en la posición 33. Es estar pronosticando que pueden estar peleando por el Bump Day. Christian Lundgaard con el número 45, 231 millas, posición número 32. Y Jack Harvey, posición número 31. Hasta ahí me parece que es un poco sorprendente ver, por ejemplo, Christian Lundgaard, que hizo la pole position en la carrera pasada, Graham Rahal, que es un piloto, y Jack Harvey, que son pilotos súper experimentados, Callum Ilott, no tiene toda la experiencia, pero ya corrió acá. Recordemos también que Juncos Racing fue el equipo que en el 2019, si no estoy mal, o 2020, no recuerdo digamos, la fecha, cuando la última vez que corrió Fernando Alonso las 500 millas de Indianápolis, el equipo Juncos Racing fue el equipo que lo sacó en el Bump Day. Esperemos que esta vez puedan seguir dentro. Pero son pilotos experimentados, son pilotos que ya estaban en la serie el año pasado, llevan muchos años corriendo. Es un poco sorprendente ver a estos pilotos en las cuatro últimas posiciones. Pilotos que uno podría haber dicho, seguramente se van a estar peleando el Bump Day, son los que están en las posiciones 28, 29 y 30, que son Rob Stingray, novato, Catherine Legge, que es la primera vez que corre en Indianápolis después como de 10 años, y Jack ha y Enerson Arcee, que también es un novato. Esos tres, de todas formas, no hay que sacarlos de la baraja. Me parece genial que estén en estas posiciones y que no vayan a caer fuera de las 500 millas de Indianápolis. Al haber 34 inscritos, uno de ellos o ella puede quedar por fuera de las 500 millas de Indianápolis. Y le puede pasar a cualquiera. Hemos visto pilotos tan buenos como Hinchcliffe quedar por fuera de las 500 millas de Indianápolis. Y así, datos súper curiosos, en 1995 ningún Penske clasificó a las 500 millas de Indianápolis. Para que le echen ojo lo difícil, lo fuerte, la presión que puede ser correr para las 500 millas de Indianápolis. ¿Qué más tenemos así para hablar? Bueno, lo otro importante entonces que sucede hoy es que se hace una rifa. El año pasado estábamos justamente al frente de la pagoda para ver la rifa de la largada para las 500 millas de Indianápolis, el orden de salida para la clasificación de las 500 millas de Indianápolis. Pasa alguien, nunca son los pilotos, a veces pasan los pilotos, pero casi siempre pasa alguien del equipo o alguna personalidad local y van sacando una balota por cada piloto y esa balota indica el turno que va a tener mañana para correr su primer turno de clasificación. Entonces, vamos a empezar a recordar cómo es clasificar para las 500 millas de Indianápolis. La clasificación es en dos tandas. Una el sábado y otra el domingo. Esta primera del sábado, lo primero que se hace es que se le garantiza a cada piloto que tiene al menos una oportunidad de correr. Recordemos, por ejemplo, que el año pasado Juan Pablo Montoya no pudo clasificar en el turno que le tocaba. Él había sacado el octavo turno, un turno muy bueno, todavía fresquito el día, sin calentar tanto, pero tuvieron un problema en la inspección técnica que hubo del carro, había algo roto. Y perdieron el turno y les tocó clasificar al final, con una pista mucho más caliente, con una pista que no estaba ayudando. Y la verdad es que calentó muchísimo. Entonces, eso puede afectar lo que vaya a pasar mañana. Esta balota, entonces, pues uno mira primero los primeros que van a salir, y el primero que va a salir mañana será Ryan Hunter-Reay. Él ya no está corriendo de tiempo completo la IndyCar, pero va a correr las 500 millas de Indianápolis. Y lo vimos hoy ubicado en la posición número 22 para las tandas de clasificación, pero ha estado corriendo muy bien el resto de la semana. y tiene el 13º lugar. Muy seguramente él va mañana a asegurar su posición en las 500 millas de Indianápolis. Todos salen a hacer una tanda de clasificación. Las tandas de clasificación en Indianápolis son a cuatro vueltas. Son dos vueltas de preparación y luego cuatro vueltas de cronometraje. El promedio de velocidad de esas cuatro vueltas será lo que se use para la clasificación de las 500 millas de Indianápolis. Podemos hablar del promedio de las cuatro vueltas o simplemente el que más rápido haga esas cuatro vueltas será el que esté en la pole position. El año pasado fue Scott Dixon y es una persona que no podemos sacar de la baraja y tiene un muy buen puesto para largar. Entonces Ryan Hunter-Reay será el primero que largue. Luego vendrá Colton Herta, luego Will Power, luego Helio Castroneves, luego Marco Andretti, luego Marcus Ericsson, Christian Lundgaard, que me parece que eso le va a ayudar muchísimo. Y miren que todos estos nombres que están al menos hasta el décimo son grandes nombres y ya antiguos ganadores de las 500 millas de Indianápolis. Tenemos a Will Power, Helio Castroneves, Marcus Ericsson, Alexander Rossi, Scott Dixon y Simon Pagenaud, entre los 10 primeros que van a mañana a clasificar. Son pilotos muy rápidos, seguramente van a aprovechar muchísimo salir temprano cuando todavía no ha calentado mucho. Yo aquí tengo la previsión del clima para mañana y, por ejemplo, según esto, viernes, sábado. Sábado sobre las 7 de la mañana cesarán las lluvias, si es que las hubo. La mañana va a estar muy fría y la clasificación va a empezar el sábado mañana a las 10 de la mañana, hora de Colombia. Yo no sé estas horas si serán de aquí o de allá, pero bueno, si son de allá, más o menos la clasificación va a empezar con una pista muy fresca, 16 grados. Y solo va a llegar a su máximo 21 grados sobre las 4 de la tarde. Esto me parece que es algo buenísimo. O sea, entre 2, 11 y 1 de la tarde vamos a estar abajo de los 20 grados. Una pista fresca es una pista rapidísima. Bueno, saludamos también a Ichaparrov que se unió. Será una pista muy rápida por la mañana. Seguramente eso va a favorecer muchísimo a estos pilotos. Pónganle, cada vuelta es un poco más de medio minuto, son seis vueltas que hacen, son 3 minutos, pónganle 4 minutos por piloto. En los primeros 10 ya tenemos 40 minutos, o sea, estaríamos cerca del mediodía, y los siguientes 10, o sea, hasta el turno 20 más o menos, pasarían antes de la 1 de la tarde. Ahí puede haber muy buenas sorpresas y hay pilotos muy buenos. En la posición 13, por ejemplo, está Felix Rosenquist, Tony Kanaan saldrá en la 14, Ed Carpenter, Mr. Indy 500, saldrá en la 15. Nunca ha ganado la carrera Ed Carpenter, pero es un piloto rapidísimo, ha hecho la pole position 3 veces, no se lo puede descartar. Chévere ver a Arcee Enerson en estos primeros, en esta primera mitad, porque eso le va a ayudar a de pronto a asegurar su puesto en la clasificación de las 500 millas. Tendremos también a Graham Rahal, que está en la posición 20, y Connor Daly, que es muy rápido, saldrá en la posición 18. A partir de ahí, las cosas, digamos que no fueron tan buenas para estos pilotos, y hay muy buenos pilotos en esa última hora de clasificación que vamos a tener a partir del turno 20. Bueno, y eso en caso de que no haya alguna cosa. Es algo muy bueno. Este año no ha habido golpes contra el muro. Ha habido cosas muy cercanas a esto. Takuma Sato salió de una de las vueltas, pero muy, muy, muy ajustado. Pero nadie ha tocado el muro y eso siempre es pues algo como una alegría. En la posición 22 va a salir Patricio Howard muy atrás, muy, muy atrás. Callum Ilott va a salir en la posición 23, muy atrás. Takuma Sato, el más rápido del día de hoy, va a salir en la posición 25. O sea, ya estamos hablando de una pista alrededor de los 18 grados. No va a ser lo mismo que salir en una pista de 16 o 15 grados. David Malukas en la posición 26. Santino Ferrucci, que es un piloto rapidísimo y que por fortuna el año pasado cuando hablamos con él dijimos, tú necesitas estar en el serial, ojalá te consigas un puesto y lo consiguió. Es encantador verlo, además es un chico muy chévere. Alex Palou, piloto rapidísimo, ya ganó una carrera este año, seguramente nos va a tener con más cosas y le va muy bien en Indianapolis, pero va a salir en la posición 28 a pelear por la pole position. Esperemos que lo haga, él puede dar una sorpresa aún saliendo así de tarde. Romain Grosjean, posición 29, y a Romain Grosjean no le ha ido tan bien desde la carrera pasada, han bajado un poco el ritmo. Romain Grosjean está en la posición 19 el día de hoy, va a clasificar mañana en la posición 29, en el turno 29, y a lo largo de la semana en verdad tampoco ha estado tan bien, se ha mostrado en la posición 26, pero este año el equipo Andretti está muy fuerte, están haciendo carros buenos, viene haciendo una temporada muy muy buena Romain Grosjean, se quitó un poco ya en las últimas carreras este fantasma de los golpes, los accidentes, un poco la mala suerte, pero seguramente va a ser mucho mejor durante la carrera, es una carrera muy larga y bueno, no siempre tampoco los pilotos que arrancan primero llegan primero. ¿Qué más tenemos aquí al final? Catherine Legge, triste, no ha estado muy rápida durante el fin de semana, durante la semana completa. ¿Dónde la tenemos? A Catherine Legge. Bueno, pero es la más lenta a lo largo de toda la semana. El día de hoy no le fue tan mal, está en la posición 29, pero mañana también va a salir en, en el turno 31, difícil. Scott McLaughlin va a salir en la posición en el turno 32, después de él saldrá Agustín Canapino, que además tienen un carro con muchísimas cosas por recordar, o sea, es un carro pintado con los colores de la bandera albiceleste de Argentina, tiene marcas conmemorando el campeonato mundial de la FIFA que ganaron a finales del año pasado, y además tiene el número 78, que es el año en donde ganaron su primer campeonato, en ese campeonato de la dictadura que tiene una connotación histórica fuertísima, saldrán en el turno 33 con la pista en las peores condiciones, y Joseph Newgarden cerrará, un piloto también muy rápido, en la posición 34. Ahí ya habrán pasado aproximadamente unas 3 horas. Eso quiere decir que a partir de ese momento, si empiezan a las 11, 12, 1, 2 de la tarde más o menos, se abre la pista. ¿Y cómo se clasifica? Esta vez no lo explicaron completo en la guía que nos mandaron para contarles esto. No está realmente tan completo. Pero déjenme ver si es que de pronto hubo cambios. Voy a subir aquí, voy a ampliar esto. Ok, entonces, primero, todos tienen que hacer al menos un turno. Si alguno de los pilotos durante su turno tiene un problema o algo así, le dan prioridad para que salga después de que todos hayan pasado, para que salga el primero. Y luego en los pits se van a poner dos líneas. Una línea prioritaria y una línea normal. Hagan de cuenta, es como la fila de un banco. Pero esto funciona de una manera muy interesante. Si tú tienes un buen tiempo y ya estás dentro de las 500 y de pronto lo puedes mejorar, pero no estás del todo seguro, pues puedes hacer la fila normal. Cuando llegue tu turno sales, si mejoras el tiempo bien, si no, no hay problema, mantienes tu tiempo. La línea prioritaria, la fila prioritaria, será sobre todo para pilotos que están en problemas, que están de pronto de la posición 30 para abajo, que no tienen un buen tiempo, que quieren mejorarlo y necesitan mejorarlo, quieren asegurar su puesto en las 500 millas de Indianápolis, entonces hacen la línea prioritaria. En esa fila, es una fila más corta, si hay alguien haciendo esa fila, sale esa persona y no el que está en la fila normal, y si mejora el tiempo, perfecto, pero si lo empeora, está en problemas porque al hacer esa fila, apenas el carro hace esa fila, o sea, llega ahí detrás del que está ahí, pierde el tiempo que haya hecho antes. Y si el tiempo nuevo que hace es más lento, pues no hay nada que hacer. Y eso pues va a ser un problema porque la temperatura va a seguir aumentando. Según la previsión meteorológica que tenemos, la temperatura va a aumentar más o menos hasta las 4 de la tarde, va a llegar a 21 grados y se va a mantener estable hasta el final de la sesión, que será sobre las 6 de la tarde. O sea que, además, si te fue mal en la mañana mientras hiciste tu primera clasificación, será muy difícil poder tener condiciones meteorológicas que favorezcan una vuelta de clasificación más rápida en ese momento. La clasificación entonces dura de 11 de la mañana a 5 y 50 de la tarde, hora del este. En Colombia será de las 10 de la mañana a las 4 y 50 de la tarde. A mí me pusieron una cosa mañana, bueno, pues primero mi primaria y hay que ir a hacer esas cosas. Y aquí las posiciones 13 a la 30 van a estar definidas. O sea, las líneas de las 5 a la 10 van a estar definidas el día de mañana. Luego el domingo a las 2 de la tarde va a empezar el top 12. Entonces, esas cuatro primeras filas que clasificaron el sábado van a salir y van a tener cada uno un turno. Van a salir del más lento al más rápido. O sea, el que quedó en la posición 12 va a salir primero. El que quedó en la posición 13 sale después. Y así. A cada carro se le garantiza un turno. Además, hay solo una hora, ¿sí? De 2 a 3 de la tarde. Muy difícilmente van a tener otra oportunidad. O sea que podríamos decir que más o menos 12 coches se demoran una hora en clasificar. Eso también nos puede dar ahí nociones de cuánto, de que sí, son más o menos unas 3 horas, un poco menos de 3 horas para clasificar todos los coches el día de mañana. Una vez clasifican esos top 12, bueno, se van a descansar y a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, va a haber el bump day, lo que llaman el last chance qualifying. Los cuatro últimos van a salir y van a hacer turnos hasta que se acabe el tiempo, y cuando se acabe el tiempo, el que haya quedado 34 pues tendrá que empacar sus cosas e irse a casa, porque no va a tomar parte en la largada de las 500 millas de Indianápolis el 28 de mayo. Y por último, después de eso, vamos a tener, bueno, realmente les van a dar solo una hora. Lo que pasa es que toda la tarde del domingo va a ser de 4 a 6 de la tarde, de 4 a 5 este last chance qualifying, y a las 5 y 20 se van a dar 40 minutos para determinar la pole position, y ahí van a salir los fast 6. Ellos van a empezar a las 5 y 20. Mañana vamos a llegar más o menos hasta las 5 y 50. O sea, va a ser más o menos con la misma temperatura que tuvimos hoy. Miremos para el domingo. Uf, según esto, el domingo va a ser incluso mucho más caliente. Mientras mañana la previsión dice 21 grados, 20 grados después de las 4 de la tarde, para el domingo serán 26 grados. Pista caliente, a lo mejor no tengamos unas velocidades tan altas. A lo mejor tengamos velocidades más altas mañana. Y así va a ser la clasificación para las 500 millas de Indianápolis. Ahí nos volvemos a ver el domingo y hablamos un poquito. El lunes, que es festivo en Colombia, habrá prácticas. Luego descansaremos hasta el viernes. Ahí los carros los van a desmantelar, pero eso se los voy a contar después, porque ya el episodio está un poco largo y queremos, bueno, pues ir recogiendo las cosas.
Hola, yo soy Helio Castro Neves. Un saludo a todos que están escuchando los Autos y Carreras.
Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en vivo hoy. este podcast Autos y Carreras se graba en Sala Faniáticas desde la ciudad de Bogotá, y a veces, varias veces afortunadamente, lo hemos hecho también desde Indianápolis. Pueden revisar ahí en nuestra cuenta de Instagram todo el material que generamos el año pasado, y bueno, este año también hay una gran cantidad de fotos que vamos a ir compartiendo. Chau chau, soy Ricker Silva y hasta aquí el episodio de Autos y Carreras. Gracias a todos los que subieron en Instagram. Vamos a seguir haciéndolo. Nos vemos. Chao.